Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Las 12 y 6 minutos de la mañana, es importante tener mucho cuidado, que llega el verano y llegan noticias como esta de personas que fallecen en otros países, resultado de accidentes y percances que uno no espera y se encuentra en aquellos lugares. Muchísimo, muchísimo cuidado. Acaba de empezar el verano y muchos afortunados están muy cerca de cogerse vacaciones, efectivamente. Esos merecidos días de descanso y ansiados días de descanso que llegan tras el duro año trabajado. No solamente los adultos aguardamos con ganas, sino que los niños han esperado impacientes las vacaciones después de tanto esfuerzo en el cole, de los madrugones, de los exámenes, de los deberes. Pero claro, no siempre todo sale como uno desea. Y en pocas ocasiones los padres se encuentran al final de curso con los temidos suspensos o las notas bajas. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Apuntarlos a una academia? ¿Ponerles tareas cada día? ¿Suspender los planes planificados? ¿Les tenemos que castigar? No sé. Vamos a resolver nuestras dudas con la neuropsicóloga Sandra Martínez. Gracias por quedarte un poquito más con nosotros.
Un placer.
Y no es fácil responder a esta pregunta, Sandra. Yo lo sé. ¿Cómo lidiar con los suspensos de nuestros hijos?
Bueno, yo creo que lo primerísimo que hay que hacer una vez recogidas las notas y ver los suspensos es que no solo hay suspensos y hay un esfuerzo detrás. Lo primero es recompensar el esfuerzo, haya sido poco o mucho en su medida, sobre todo con un reconocimiento por parte de los padres. Y por otro lado, lo más importante después de esto es analizar por qué, el porqué de esos suspensos.
Claro, porque en muchas familias, y este toque de atención va para los padres, significa en muchos casos un auténtico drama llevar un suspenso a casa.
Claro, es un drama que no debe de serlo.
Que no debería serlo.
No debe de serlo. En el colegio puede haber éxitos, pero también tiene que haber fracasos, esos de los que hablábamos antes, ¿no? Esa frustración que hay que trabajar y sobre todo hay que analizar el por qué, porque puede ser fruto de pues, un peque que no está motivado y se ha dejado llevar un poquito más, es decir, que no se ha esforzado, pero también hay fruto, esos suspensos pueden ser fruto de lagunas de conocimiento. Incluso de trastornos de aprendizajes que los achacamos siempre a niños vagos, perezosos, que no se esfuerzan. Entonces, ahí es muy importante saber hablar con el tutor y saber exactamente qué es lo que está pasando ante esos suspensos.
Claro, que la familia sea un apoyo más para ese niño, ¿no? Que los meses de verano sean, digamos, una oportunidad de aprender lo que no se hizo durante el curso.
Claro, o sea, lo que no puede ser es que ese suspenso condicione el verano de toda la familia. No nos vamos a quedar sin playa, no nos vamos a quedar sin el superviaje, pero el verano es muy largo. Son dos meses y pico.
Hay tiempo para todo.
Hay tiempo para todo y sobre todo hay tiempo para planificar, enseñar a nuestros hijos a aprender de los errores y a solucionarlo.
Claro, sabiendo lo que ha pasado, podemos tomar las medidas necesarias para recuperar, por ejemplo, esa asignatura e incluso para prevenir futuros suspensos. Yo creo que esa es la parte más práctica de todo
claro,
esto.
Claro, o sea, al final es saber qué es lo que ha pasado y ver cómo realmente un niño que se va a pasar todo el verano haciendo lo que no ha hecho durante el curso, intentando aprender solo cuando no ha sido capaz de aprender con profesor, es muy complicado. El tema de las academias pues es una opción, los profesores particulares son otra opción, pero lo que no podemos es dos días completos a la semana estar estudiando y luego no estudiar. Es decir, durante todo el verano tenemos que intentar crear un hábito, ¿vale? Que el nene ha suspendido. Una de las consecuencias más lógicas es tienes que levantarte un poquito más temprano para estudiar durante una horita, horita y media, hacer cositas que no has hecho antes o ir a la academia, etcétera, para después que el resto del día tengamos el verano.
Disfruten.
Efectivamente.
Claro, o sea que entiendo que nada de castigos, dejarlos sin viajes, sin ir a la piscina, cambiar las vacaciones por el suspenso del niño,
de hecho,
planificar los viajes de otra forma.
De hecho, el verano es una de las épocas donde el cerebro más se desarrolla, dado que estamos en contacto normalmente con la naturaleza, nos vamos a la montaña, nos vamos a las playas o vamos a conocer ciudades nuevas, que nos abre un poquito más la mente. Y sobre todo, tenemos la posibilidad de jugar libremente. No tenemos a nadie que nos guíe en el juego. Y además hay que dejar a los niños que se aburran y busquen cómo alimentar esa necesidad de aprendizaje.
Que el se miedo aprende. Que tenemos los padres a que los niños se aburran.
Efectivamente.
Y el problema que estamos generando los padres de que cuando vemos que el niño se aburre y no tiene con quién jugar, toma, pantallita.
Claro, pantallita o sobre todo viene generado por el... Joder, es que como mi hijo se aburra, tengo que jugar yo con él, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar dándole una solución al problema. No, no, no. Los niños tienen toda la capacidad, y si no la tienen, que la desarrollen, de buscar alternativas al juego. Si me aburro, pues me aburro.
Y pero... también, bueno, también ahí les podemos ayudar, ¿no? ¿Qué Hombre, actividades son recomendables para los más pequeños durante las vacaciones de verano?
Para los más pequeños, bueno, yo da igual, más pequeños, más mayores, me da igual, contacto con la naturaleza, básico.
Bueno, claro.
O sea, playa, mar, correr, monte...
Es que eso ya es divertido en sí.
Es que es un básico del ser humano, es lo más primario.
Los padres estamos deseando aburrirnos, tener tiempo para aburrirnos, y a los niños, fíjate, les provoca pavor.
Claro. Claro, pero bueno, es que los padres tampoco nos aburrimos, porque el tiempo que llamamos nosotros de aburrimiento es dedicarle tiempo a la lectura,
Ay, sí.
es dedicarle tiempo a nuestros socios. ¿Qué mejor para un niño que pueda aprender que en verano puede dedicarle todo el tiempo que quiera a la lectura? O a hacer puzzles, o a hacer construcciones de Lego, el Super Lego, ¿no? O incluso a pintar, a dibujar, a escribir... Todas esas opciones que son las que realmente educan un cerebro y dejan sí. que eso se desarrolle, son las que no tienen tiempo de hacer durante todo el curso.
Claro, o sea que hay que organizarse y planificarse, hay que combinar adecuadamente trabajo y ocio.
Y cuanto menos, vamos a ver, el trabajo tiene que ser poco y efectivo, no puede ser 3 horas de estudio todos los días, no puede ser, porque realmente no es efectivo ni es útil. Tiene que ser poco tiempo, muy organizado, muy planificado y con el objetivo muy claro. Saber, por eso tenemos que saber en qué ha fallado el niño para ir directos
claro.
al objetivo.
Profundizar en lo que ha pasado, qué es lo que ha provocado el suspenso.
Efectivamente. Y eso, ¿quién mejor te lo dice? ¿Es tu hijo? Y el tutor.
Uh-huh. Y en base a eso, pues tú ya te organizas.
Buscar, porque hay niños, como te he dicho antes, que, bueno, calificamos de vagos y realmente hay un proceso detrás de lagunas de aprendizaje o incluso de trastornos de aprendizaje, y hay que buscar un profesional para que nos ayude.
Sí, sí, muchas veces hay un problema detrás de todo esto.
Hay bastantes.
Bastantes problemas suele ocurrir. Entonces, ya llevamos tarea para este verano, ¿eh? Para estas vacaciones. Los papás hay que ponerse un poquito las pilas, ayudar a los niños y yo creo que la mejor opción, tú crees la entendida, Sandra, para ayudarles un poquito más a los padres y que lo tengan claro, yo creo que si te quitas el trabajo por la mañana antes de hacer cualquier cosa, ya tienes todo el día libre.
Efectivamente.
Dedicarle un ratito cada día.
Y una de las consecuencias un poquito más duras que pueden ser, en vez de castigarles sin tablet, sin ordenador, no vamos a la piscina, no vamos a nada, y vas a estudiar, no, te levantas una horita antes y luego llevamos el ritmo de todos. Es decir, si nos vamos a la piscina a las 11 o a las 12 de la mañana y tú te levantas normalmente a las 11 o las 10, pues te tienes que levantar a las 9, porque de 9 a 10 vas a hacer
el sacrificio.
Efectivamente. Tiene que haber un sacrificio, no puede haber una recompensa gratuita. Es decir, no te puedes levantar a las 12 porque de 12 a 1 entonces condenas a toda la familia a quedarse sin piscina o esa mañana ya va a ir un poco atropellada. No, tu sacrificio, porque has tenido un suspenso, es esforzarte por los demás y por ti, pero no... te quedas sin el resto de los parabienes del verano, ¿no?
Ya. Queridos papás, cambiamos castigo por sacrificio.
Efectivamente, la consecuencia lógica siempre. Un castigo sin que sea lógico, sin que venga a cuento, no tiene ningún sentido ni es útil. Una consecuencia útil es lo que viene lógicamente detrás de lo que tú has hecho.
Qué importante es tener una buena comunicación entre padres e hijos.
Es básico.
Para
es
todo.
Básico. Si nosotros sembramos una buena comunicación cuando somos pequeñitos, desde la confianza, desde el respeto, cuando ellos sean adolescentes y jóvenes con problemas, porque se los van a encontrar en su día a día, en la calle, con sus compañeros,
que
y
van
con
a
sus
venir,
colegas,
sí,
van
sí.
a venir de una forma o de otra, pero van a venir a ti. Si tú les has enseñado a que castigas, a que les chillas, a que les regañas, por ser sinceros, al final buscarán el apoyo en otro sitio.
Pues sí, la cantidad de problemas que podemos evitar.
Efectivamente.
Ahora que todavía podemos, cuando son pequeños.
Esto es sembrar.
Sí, sembrar para luego
para recoger.
Bueno, sobre todo la familia debe afrontar la época de verano con calma, Y sobre todo es muy importante que nuestro hijo no viva este momento de estudiar en verano como una tortura.
No, no es
Esa
una tortura.
Esa es la clave del éxito.
No, no es una tortura ni para el niño ni para los padres. El objetivo primordial o principal que en teoría se pone en desde el currículum del ministerio en primaria es aprender a aprender. O sea, no es el objetivo de que se sepan todos los planetas de la galaxia, sino aprender a aprender, darles estrategias para memorizar, darles estrategias para organizarse, para hacer esquemas, para analizar un texto. Eso es en lo que nos tenemos que centrar. Uh-huh. No en si ha suspendido o no, porque realmente el suspenso es aleatorio muchas veces.
Bueno, ¿hemos aprendido todos? Sí, ya hemos tomado las medidas y los consejos oportunos que nos recomienda Sandra Martínez. Pues ya le dejo que se vaya.
Muy bien.
Espero que no quede ninguna duda, que hayamos resuelto todas las dudas de
y
los
papás. Y si quedan, pues venimos otro día
de los
papás. A resolverla.
Pues muchísimas gracias, Sandra, muy amable.
Gracias a ti, Rosa.
Buen
Un
verano.
Abrazo. Igualmente. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now.
El verano tiene muchos inconvenientes, muchas ventajas, sí, pero también muchos inconvenientes. Hablábamos con Sandra de los suspensos. Pero, claro, el verano ha llegado de forma oficial, aunque las temperaturas llevan con nosotros varias semanas, las temperaturas altas, el calor. Y este calorcito ha propiciado la apertura de piscinas y, claro, los temidos baños en ríos y pantanos. Y es que, claro, nunca está de más un buen chapuzón para refrescarnos. Hasta aquí todo correcto, pero mucho ojo con lo que hacemos a la hora del baño, porque en lo que llevamos de año, 119 personas han fallecido por ahogamiento en España. Una cifra que puede aumentar considerablemente si tenemos en cuenta que las vacaciones de verano, propiamente dichas, es que aún no han comenzado. Estos datos son parte del informe que realiza la Real Federación de Salvamento y Socorrismo todos los años ante la falta de estadísticas oficiales. Pero más allá de la cifra de fallecidos, hay otra serie de datos y consejos a tener en cuenta que vamos a comentar ahora con la responsable de este informe de la Real Federación de Salvamento, Jessica Pino. Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Jessica, aún han comenzado las vacaciones de verano propiamente dichas. Hablamos de 119 personas que han fallecido por ahogamiento en España. Y la primera pregunta que se me ocurre, ¿es una cifra elevada para estas alturas de año? Porque a mí me lo parece.
Sí, es una cifra elevada. No es la más elevada que hemos tenido en los últimos 5 años, ya que más o menos estamos un poquito peor que lo que fue el año pasado, que a estas fechas estábamos con 117. Pero lo que tú dices, que es que el verano todavía no ha comenzado, las temperaturas empiezan ahora a ser fuertes, la gente empieza a acudir a estos espacios y, por tanto, tenemos que recalcar estos consejos y qué hacer para poder evitar que esta cifra siga aumentando.
Por ejemplo, hablamos del perfil de los ahogados. El 84% de los fallecidos son hombres, un dato que no deja de ser llamativo y, curiosamente, casi todos los fallecidos son nacionales. ¿Somos los españoles más inconscientes a la hora de bañarnos?
Por supuesto. Al final, detrás de todas estas muertes o de la mayoría de ellas, están dos palabras clave, que son imprudencias por un lado y desconocimiento por otro. Somos imprudentes por naturaleza, mucho más los hombres, según demuestran los datos estadísticos, y desconocemos desde dónde nos estamos bañando, los peligros que entrañan los diferentes medios, ya no solamente playas, sino también los ríos, los pantanos, los embalses, las piscinas, que en muchas ocasiones no están vigiladas y suponen un grave problema, porque al final la vigilancia es clave, pero también desconocemos lo que nosotros podemos ser capaces de hacer. Muchas veces pensamos que por saber nadar podemos hacer cualquier cosa y, bueno, pues muchas veces no se puede luchar contra ciertas corrientes o ciertos espacios que nos atrapan y que no podemos salir de ahí.
Y ahí está realmente el problema, porque tirando de datos vemos que el 42% mueren en embalses, pozas, balsas de riego, puertos y pantano. Y de sobra sabemos que el peligro de ahogamiento en estas zonas es muy grande.
Sí, al final, en estos primeros meses, sí que es verdad que este espacio que nosotros nombramos como otros, que engloban todos estos espacios, ocupa la primera posición. Luego ya cuando nos vamos acercando al verano y terminamos el año, al final las playas son las que ocupan ese 50% de las víctimas mortales, que al final, bueno, pues trágicamente en verano es donde más suceden estos ahogamientos.
Ya, bueno, y ojito con los lugares sin vigilancia.
Eso por supuesto, al final el socorrista es la pieza clave para que, bueno, pues para que si tenemos algún percance, que tiene que ser lo último que tendría que pasar, porque antes tenemos que tomar las acciones preventivas necesarias para que no haya ningún rescate, pero en este caso, pues bueno, pues teniendo a una persona que se puede encargar de realizar ese rescate correctamente y que no ponga en peligro la vida de otros usuarios, que muchas veces, pues ante cualquier emergencia intentamos resolverla, pero si no somos capaces de hacerlo, pues es mejor no meterse y dejarlo en manos de profesionales, que son estos socorristas.
Claro, y lo decimos siempre, que lo recomendable es acudir a las zonas habituales de baño con otros bañistas y no ir nunca por encima de las posibilidades de cada uno, porque es que al final la naturaleza es siempre la más fuerte y parece que se nos olvida. Jessica, terminando con la prevención, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de bañarnos en una piscina, en una playa o en un río?
Vale, pues lo primero, bañarse en zonas vigiladas. Al final hemos dicho que eso es la clave. Si pasa cualquier cosa, siempre avisar al socorrista, que es la persona que sabe cómo actuar en ese caso de emergencia, y seguir siempre sus indicaciones. Y sobre todo, tanto para niños, que siempre nos sensibilizan un poquito más, pero también los adultos, que son la población más vulnerable, supervisión, ir siempre acompañados, porque en el caso de que nos pase algo, siempre podrá alguien auxiliarlos en caso de que tenga conocimientos, o llamar a alguien para que nos auxilien.
Bueno, bañarse es uno de los placeres que otorga el verano, pero que quede claro que puede comprometer tu vida si no lo haces con cuidado. Nos quedamos con las recomendaciones de Jessica Pino, responsable de este informe de la Real Federación de Salvamento, que nos alerta sobre las precauciones que hay que tomar a la hora de darse un baño, porque, a ver, que es muy grave. En lo que llevamos de año, 119 personas han fallecido por ahogamiento en España, y es que la cifra va a aumentar considerablemente si tenemos en cuenta, pues eso, que las vacaciones de verano propiamente dichas aún no han comenzado. Jessica Pino, muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE. Muy
Muchas
amable.
gracias a vosotros.
Buen
Un saludo.
verano, gracias. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo me quiero ir ya. O sea, me
Ay,
quiero ir ya a la
no.
playa de
¿Cuándo te
vacaciones
queda?
Y
Pero si es
perder.
que te vas a ir ya.
Yo estoy contigo.
Pero
te
dicho
vas
mañana,
mañana.
Hoy.
No,
de verdad,
oye,
mañana,
a
hoy.
ver, a las dos, como y me voy. Pero es que ya me quiero ir. Mira que.
Hora y media que te queda, Rosa, por favor, aguanta un poquito.
Os quiero perder de vista ya, y
hora
mira
y
que
media.
Os quiero. Pero es que
lo
no
dice la que viene comiendo una palmera.
Tenías
que no,
decirlo,
para,
Sofía.
No para.
Tenías que decirlo.
Paloma, sí,
¿Hacía
sí,
falta
sí,
decirlo,
sí.
De
hacía
verdad?
falta decirlo.
Así
oye,
sabes
verdad,
lo que se siente, Paloma.
Pero si yo no soy, yo soy aquí la que os trata bien a todos.
La tortilla.
Voy a aprovechar para hacer una queja. A ver, yo vengo este fin de semana, me voy de vacaciones y luego vuelvo cuando Cristina se coge las vacaciones en agosto. En este programa se come mucho.
Sí.
O sea, yo llevo ya 4 meses con la operación bikini.
Ajá.
Que no
¿Y te lo has cargado?
Que cierro la boca todo lo que puedo para que no entre ahí nada que no tenga que entrar. Y aquí no paráis de comer.
Mira, tortilla ya. De patata que sí. ahora mismo ha traído Jesús García Arcilla. Paloma acaba de traer unas palmeritas de chocolate.
Bueno, en realidad no he sido yo, pero me estoy beneficiando de esas palmeritas de chocolate.
Andrea ha traído más palmeras de chocolate.
Sí. Vamos,
bueno,
a ver.
Vamos a poner aquí como...
¿Pero qué pasa en este equipo?
Bueno, invitamos a los oyentes a que se pasen. Les
claro, no, pero,
una palmerita.
Pero para compensar un poco, hemos pedido canciones a los oyentes durante todo el fin de semana para ahora ponernos, nos levantamos, bailamos y así lo quemamos.
Venga.
O sea que, si te parece, empezamos con
un
El
clásico.
Bimbo. Ah, un clásico, perdón, un clásico. El Bimbo, de Jordi Llana.
Bailemos el bimbo.
Mira, Sofía está encantada.
Perdóname, respetos al máximo a los oyentes.
A
¿Pero quién baila esto?
No lo sé. Sofía.
Esto ya no
por
se baila,
favor,
Sofía.
Bienvenido. Hay muchísima
estoy
gente que no está
animo.
Bailando.
Ay,
o sea, por favor, un respetito,
una...
Rosita, por Dios.
Sí, he dicho respetos al máximo de los oyentes, pero yo es que esta canción hacía, yo qué sé.
¿No la bailas en zumba? Porque esto es
¿No?
muy de zumba.
No.
Esto es muy de zumba,
Mira, me
Rosa.
Ponen esta canción en zumba y me voy de la clase.
O sea, que poco amor a música de gasolinera, por Dios.
Qué bonita, Sofía.
Un saludo para Julián de Madrid, que ha sido el que nos la ha mandado.
Respetos al máximo.
Luego, Juanchi, de Zaragoza, ha tenido a bien mandarnos una canción que es muy veraniega, que es de cuando te pegas una siesta de estas apoteósica.
De 4 horas.
Efectivamente, viendo una peli de Indios y Vaqueros, de Cincinnati.
Esta noche juguemos como niños a indios y vaqueros.
Mikey, esto es como estar esta noche ya en las hogueras de San Juan. No es por darte envidia, ¿eh? Que es donde voy a estar.
Gracias, Rosa, por
recordárnoslo.
Con cariño te lo digo. Me la estoy imaginando yo por la noche en la playita con esta música.
Llevo ya como 4 años sin ir y...
Oye, luego te mando fotos, tranquilo.
La verdad es que es preciosa la canción. Me tengo que decir, a mí me está gustando, ¿eh? Me está gustando.
¿Quién canta esto?
¿Cincinnati? ¿Es el
Cincinnati,
grupo?
Cincinnati.
Uh-huh. Esto es de otra época.
Nos
también,
nos han,
¿no?,
mandado un temazo, un clásico, que yo lo he escuchado y me sorprende cuando la he escuchado saber haberla reconocido por el ritmo, que es Resistiré, del Dúo Dinámico.
¿Te sorprende?
Espera, ¿que te sorprende haberla reconocido?
Sí.
Esta
porque,
juventud.
Porque luego llego y me dice todo el mundo.
Vamos a repetir la pregunta, Rosa.
¿Te sorprende?
Mucho.
Esta juventud. Vamos a repetirla otra vez, Sofía. ¿Te sorprende?
Enormemente.
Cuando pierda todas las partidas.
Qué bonita, qué bonita, qué grande.
Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas.
Pero esto me pega más pues, después de una bronca con el jefe, o yo que sé, en un momento más de Resistiré, ¿no? En verano...
Esperamos, en verano, un verano lo petó.
Yo estoy en la playa pegándome el sol y digo, Resistiré, que me suba a casa.
Totalmente. Pues a ver qué os parece esta también, qué a bonito ver. Es Querer, de Manuel Carrasco.
Yo tengo que decir que es que Manuel Carrasco yo me lo llevo a casa hoy mismo si se deja, ¿eh?
Te lo llevas a vacaciones, Rosa.
No, a las hogueras.
De vacaciones.
Las hogueras.
Es que efectivamente, Andrea, es más de las noches de verano. Como ya tumbadito viendo las estrellas en la playa.
Es muy chill out.
Qué bonita canción. Manuel Carrasco, sí, señor.
¿Y esta que nos la ha recomendado?
Merche, de Palencia, fíjate.
Le juro que no le exagero, todo es corazón.
Mira que me encantan los pendientes que lleva Manuel Carrasco. Una de esas cosas en las que yo me fijo.
Busca la foto, Sofía. Vamos a ver los pendientes. No me muero de vacaciones con esa duda.
Normalmente no caigo en ellos, pero lo buscaré.
Fíjate.
Bueno, estamos en Facebook, Cristina, fin de semana, ¿que sí?
Sí.
En Twitter, arroba fin de semana cope. ¿Y el WhatsApp?
El 666. Perdón.
Venga, vamos a hacerlo en orden, a ver.
¿Todos a la vez?
Venga, va.
666-5540-00.
Esto, chicos. En fin, Sofía,
dime.
Paloma, Mikey, Andrea, sí. En un rato más, ¿vale?
Venga, venga, y mejor.
A ver qué nos contáis, queridos oyentes. Más canciones del verano, venga.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos
¿Te has días, perdido señor. Las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, descuentos de hasta un 30% en televisores.
Hasta un 20% en telefonía, fotografía, sonido, accesorios.
Y hasta un 15% en informática.
Todo con las facilidades y ventajas de siempre.
Recuerda, solo hasta el domingo, supertecnoprecios en el Corte Inglés.
Aprovechalo.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Qué Peugeot te vas a llevar?
No sé, porque ahora con los 7 días Flash Peugeot tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama.
Pero no podemos llevárnoslos todos.
Pues habrá que elegir.
Elige tu Peugeot del 19 al 25 de junio. Solo en los 7 días Flash. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Vuelven los Tic Tac Days de Conforama. Solo durante 6 días añadimos descuentos adicionales a toda nuestra gama de productos. Recuerda, solo hasta el 25 de junio. Tic Tac, Tic Tac en Conforama y Conforama.es.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Cristina López, Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Wake up, Maggie. I think I got something to say.
Bueno, llega el verano y España entera se llena de festivales, música y entretenimiento al ritmo de los artistas nacionales e internacionales más actuales y del DJ más moderno de todos, Marcote Pontemoño.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, no, es que intentado, buenos días. ¿Qué te pasa?
Es que he intentado
empezamos
cruzar
mal, ¿eh?
Las piernas.
¿Y qué te has pillado?
Y me he quebrado.
Vaya.
Y me he quebrado. Bueno,
perdóname, es que tú no tienes el mismo estilo que tengo yo. Mira, para la izquierda y ahora para la derecha.
Bueno, basta.
Lo que pasa es que yo creo que hay algo ahí que molesta.
Sí.
Ya.
Ajá. Bueno, desde la última vez que tú crees que estabas aquí, ha cambiado.
Hace ya tiempo,
algo. Hace tiempo, ha cambiado. Tenemos indicativo.
Almuerza y aprende con Marcote.
Eso es. ¡Bien!
Hombre. Un tipo de la categoría Marcote necesita una presentación con empaque. Sí, pues señor.
Se ha dejado el almuerzo.
El empaque,
almuerza y aprende con Marcote. Me tienes que explicar qué tiene que ver esto
pues
con la sección.
Pues eso, que yo lo que hago es educar musicalmente a la gente que está escuchándonos hasta ahora y te insto a almorzar, también se puede hacer.
Efectivamente.
Qué
bueno,
bien.
Hablamos ahora de festivales que decías. Vamos a hablar sobre todo de los de este mes de julio, de lo que queda de junio. Uno que lleva ya 24 años haciéndose es el Músicos en la Naturaleza.
Ay, ese me gusta.
Sí, que toca Rod Stewart este año, toca los Water Boys, cuidado, suelen llevar a grupos ahí añejos muy buenos.
Veteranos.
Veteranos. Y luego traen uno como más modernito, que es Rule la Contrabanda, este año.
Ah, buah. No, qué
sí.
Chulo.
Y eso es en medio del campo allí. En
¿dónde?
Sierra, uh-huh. En Gredos.
Gredos.
Ay, sí, qué bonito.
Sí. Todo muy bonito y muy sostenible.
¿Y cuándo es? ¿Cuándo es?
Pues esto es ya el 29 de junio. Es un día, porque son tres grupos, es un festival.
¿Es un día solo?
Short, claro. Es un festival cortito. Luego hay festivales más.
Es que hay mucho lío. Bueno, realmente hay muchos festivales, sí. Eso para empezar.
Pero eso está
hay
bien.
Hay como una explosión de festivales en los últimos años, que esto es un lío.
Pero eso significa que la música aquí en España es sana, o sea que hay muchos, y sobre todo están petados todos.
Pero ¿no? Tiene que haber mucha fanfarria
y
también,
se solapan,
¿no?
Entre ellos.
Fanfarria, define fanfarria.
Mojón.
Sí, mojón. Hay algún mojón. Bueno, y los hay muchos más rockeros como los que le gustan a Mikey. Agarraos un poco porque lo que viene es un poco fuerte. Es un festival que se hace...
Dame la mano, Paloma.
Se hace en Viveiro, es de rock heavy, y de ahí tocan los Slipknot.
¡Hombre! Esto es para bailar lento, ¿no?
Sí, total. Bienvenida.
Oye,
bienvenida, Rosa, bienvenida.
Una balada.
¿Cómo se llama este grupo?
Slipknot.
Esto para mí es lo que Diego diría un mojón.
¿Qué va?
Ah, no.
Ay, dices, hombre, por favor.
Explica un poco de qué va esto.
Es una banda de 9 miembros que...
¿9? ¿Tantos?
Sí.
¿Y si vienen 10?
¿Eh? No hace falta. O sea, ya con como que te pasarías ya de largo.
Vale.
Bueno, abrevia porque hay más festivales.
Van con máscaras, siempre disfrazados.
Máscaras muy macabras de payasos y de cosas feas.
Uno lleva como clavos saliendo de la cabeza. Otro, el cantante lleva como una máscara muy quieta, pero la boca se le mueve para que solo se le vea cantar.
Hacen música de baile muy moderna.
Sí, muy modernita.
¿De baile?
Como por ejemplo.
¿Pero esto se puede bailar?
Hasta que se te salga la cabeza y a ver si llegas hasta el escenario.
Con la cabeza.
No, pero está muy bien porque hacía un montón de años que no venían a España.
Eso
y
es.
Como este año sacan nuevo disco en agosto, ya te lo he...
No, todo está...
Bien, el cartel es de peli de terror.
Sacan nuevo disco.
No, el cartel es el Resurrection Infection y...
Es de los grupos
no llevar niños.
Es de los grupos de metal más bestias que existen.
Estamos haciendo...
Es un poco salvaje.
Rosa, por favor, echa un vistazo.
Bueno,
es que yo ya no duermo con esto.
Que no es satánico.
3, 4, 5 y 6 de julio en Viveiro, en Lugo, ¿está esto, no?
Sí, en Lugo.
En Lugo. Ah, tú eres de allí.
No, pero...
amiga.
Y están también en Madrid, en el Download Festival.
Están en el Download Festival y, bueno, ahí tocarán más en Viveiro el Slayer. Slayer, Parkway Drive, ¿no? ¿Y cuál más?
¿Que se quedan todo el verano?
Van a tocar muchos grupos.
Sí, un montón de metal.
Y donde van a tocar muchos grupos también es en Bilbao. Estos te van a molar a ti, Paloma, porque, atención, Paloma ha descubierto hace poco a los Strokes.
Llegas un pelín tarde a esto, ¿eh, Paloma? Sí,
creo que unos 15 años tarde.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Efectivamente, y tengo que decir que me encantan.
Y yo digo, ¿y después de esta canción han hecho cosas más interesantes? Porque esta canción es del año 2.
Sí, esto es de 2001, 2002.
Claro, cuando empezaron.
Primer disco, no, luego han hecho cosas muy potables. Y sobre todo, lo que mola de los Strokes es verlos en directo, como vamos a poder verlos en Bilbao, en el BBK Festival, que es un festival que lleva ya también un cerro de años, que se hace el 11, 12 y 13 de julio en Bilbao, en Covetabendi, donde se hace todos los años.
Un sitio fantástico, además.
Y donde tú, por ejemplo, a ti te mola Rosalía, por Rosalía toca ahí
sí,
también.
Sí, me mola Rosalía. Bueno, me gustan Strokes.
¿Ah, sí?
Y Rosalía también, ¿eh?
Y Suede, y Wither, y
mira, sí, sí.
Liam Gallagher, que a mí me da un poco de... No, es, ya sé.
Ay, es qué yo... bonito, Paloma.
¡Ay! Se le han puesto los ojos como a Candy Candy.
Ese no es el de Coldplay, no me líes.
No, Liam Gallagher es el de Oasis.
Tiene Oasis, claro, para rayar.
¿A ti qué te va, el de Oasis o el de Coldplay?
Ninguno.
Ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno.
Pues Liam Gallagher tiene mala leche, ¿eh?
¿De qué forma se relaciona con
mi ojo? Y tiene una ceja nada más, que eso puntúa.
¿Con qué se quemó?
Es verdad. No.
Que los Strokes,
no que le falte una, sino que las dos las lleva unidas. Y tiene una
y lo que tiene es un buen carácter. Que,
Y un buen saque.
Vas a hacer unas migas con él.
Le tira bastante. Bueno, no os enrolléis. Más festivales. El de Madrid, el que lleva de moda durante 3-4 años, que lo está petando todo. El que se hace aquí. Este año, el Mad Cool Festival trae a The Cure.
Qué poderío de Cure y qué... Oye, pues
y que
a
siguen,
mí me daría gusto verlos, ¿eh?
¿Tú vas a muchos festivales? Te voy a preguntar. No, nada, no, cero.
Bueno, no. A ver, he ido a alguno, pero es que ahora no tengo tiempo.
Yo precisamente el Mad Cool me he encontrado algún chaval de deportes en algún festival viendo los Foo Fighters.
Sí, yo te invito a ver Slipknot en el Download.
¿Cómo
yo voy
dices,
a ir a ver a Slipknot, podemos ir si
no,
quieres.
No, mira, me invitaron a ver a Marea, que fue anoche, ¿no? Marea.
Sí.
Y no.
No,
mira que es duro, Marea.
No es mi estilo.
Son muy asequibles. Lo que mola de los festivales, que no hemos comentado, es cómo se paga con los pirulines. Yo lo llamo pirulines. Te dan una moneda de cambio para que tú pagues los bocadillos y las cervezas.
Al final te sale una cerveza por 15 pavos.
Pirulines, se pagan pirulines.
Yo lo conocía.
¿Y no te lo puedes llevar de casa ya, una mochila?
Hay un bocado.
No,
chorizo.
Te registran.
Claro,
te cachean mucho. Bueno, el Mad Cool Festival, que este año trae eso a The Cure, a Chemical Brothers, a Rosalía también, porque Rosalía toca.
Rosalía está de turné.
¿Dónde no está esa mujer?
Son el Festival de Rosalía y...
Aquí.
Además.
Es que hay gente que está realmente abonada a casi todos los festivales.
Pues, es más, es Laura Gil, sigo diciendo, porque
no te dejamos avanzar.
Y luego hay un festival muy pijeras, que es muy pijeras, que se hace en Marbella.
Esto es de Paloma.
Pero este es el Starlight, ¿no?
El Starlight Festival.
Este es muy de caché.
Sí, sí, y ahí toca, por ejemplo, Kool & The Gang.
Festival de tranqui. Aquí no hay pirulines ni de unos ni de otros.
No, aquí se paga a tocateja. Y de tranqui, ¿no? A mí, de Kool & The Gang es muy de bailar. A mí
bueno,
mismo,
sí, es de una época un poco remota para estos millennials.
Pero bueno, pero si no se te mueven los pies con esto, Mikey, es que estás morido.
Claro.
Totalmente por dentro, sí.
Estás morido y podrido. Tocan los Beach Boys también. Bueno,
está bien, muy modernos.
No, vamos a ver, te voy a buscar.
Son nuevos, Kulum, también.
Juan Magán, Maluma Baby. O sea,
Maluma.
Sting, que también es Don Patricio.
Don Patricio.
Don Patricio.
Hace reggaetón. No, hace... Pues ese tío está muy de moda. Hace reggaetón y track. Don Patricio. ¿A ti no te mola?
Es que no sabía quién eras hasta ahora, tengo que decirlo.
Y yo tampoco. Yo he leído ahí que aquí Don Patricio.
Fíjate que contento se está poniendo con la promo que le estamos dando.
Bueno, pues no, Don Patricio. De verdad, pero es que a mí no me atrae Don Patricio.
A mí tampoco. No por el nombre, además.
Oye, pues mira, a mí ya me estás despertando la curiosidad. Vamos a ir a Diego.
Tiene que tener buen saque ese también, ¿eh? Todo va con el nombre.
Le van a poner un nombre a un ron.
Es Irlanda. Bueno, y también hay festivales más pequeñitos con música más local, más nacional. Por ejemplo, el Contemporáneo, donde van a tocar los amigos de Mikey.
¡Eh! ¡Carolina Durante!
Eso es. Todos mis amigos se
llaman Cayetano. A estos hay que ir a verlos. A estos hay que verlos en directo, que tiene tela.
Se lo lleva tajada, ¿no?
¿Qué?
Son amiguitos de Mikey.
Así ya lo sé, que son amiguitos. Bueno, me gustan.
Ya te puedes imaginar.
Es el grupo, es un hype, o sea, es el grupo que lo está partiendo todo, que toca en, decíais de Rosalía, pero Carolina Durante toca en todos los festivales que te puedas imaginar este verano, tanto grandes como pequeños, lo están petando con el disco nuevo, con los singles que tenían antes, son majísimos, estuvieron con Cristina.
Sí, hace mucho.
Yo estuve en el podcast ese que tengo, de Música Ligera.
Es verdad.
Aquí meto la cuña.
Ah, sí.
¿Cómo se llama el podcast, perdona?
De Música Ligera.
¿Y dónde está?
En cope.es.
Ah, vale.
En cope.es. Luego te lo preguntamos otra vez.
Sí, bueno, aquí toca... El contemporáneo que se hace en Alburquerque, Alburquerque no en México, sino aquí.
¿Alburquerque?
Sí, Alburquerque, sí, en Extremadura. Es una localidad.
Claro. Pensaba que una cárcel.
También Viva Suecia, Cooper, Cariño, el Columpio Asesino, grupos de esos independientes.
¿Del que le gustan a Mikey?
De los, no, Mikey es más de rock, heavy metal.
Un poco tirando a duro, sí.
Tirando a duro.
Es que estos concretamente me gustan porque es una
porque
payasada.
Porque son tus colegas y punto.
No, porque dicen payasadas. Si
vamos, con el papá de todos los festivales, con el decano, que es de todos los festivales que se hacen aquí en España, que es el FIB de Benicassim, donde tocan.
Hombre.
Vetusta Morla.
Llueve la corriente enseña.
Estos tampoco te gustan, Paloma, ¿verdad?
No, solo me sé la canción, pero no me gusta. No.
Yo, no es que Rosa, a ti no te tengo pillado mucho el gusto. Sé que te gusta la música un poco mainstream. Antigüilla, pero...
¿Antigüilla?
Antigüilla.
No, antigüilla.
Oye,
antigüilla
ver,
de donde
Marcote,
yo vengo.
Nos llevábamos bien hasta este mismo moño.
No.
Aquí es que yo no sé qué palabras.
Yo no sé.
Ese moño corre peligro.
Yo no sé si, te gusta esto.
Sí. A ver, no es
no
mi grupo
favorito.
No me entusiasma.
¿Qué te entusiasma de lo que está sonando
pues
ahora?
Pues no te creas lento, que me entusiasma. Por eso no voy a festivales.
Pero por eso, porque te gusta la música antigüilla. Y no digo antigüilla de hace 40 años.
Galileo.
Oye, a mí me gusta la música antigüilla, que estamos diciendo así como despectivamente.
Bueno, pero es que tú eres un poco antigüilla.
De música.
Claro, yo es que ahora estoy... A ver, he pasado la época de los cantajuegos, ahora estoy en otro código. Marco, te entiendes, ¿no?
Bueno, pues en el FIB, que es el festival.
estos no van, ¿no? Al
escaqueate.
No, pues hay grupos que sí que van a festivales. Hay uno que se llama Petit Pop, que es para niños, que va a muchos festivales. Que
eso
mola
es
mucho.
Más mi rollo ahora.
Que es la chica que está en Paulín en la playa y Undershakers y es un grupo muy bueno para
estás
niños.
Estás muy puesto. Petit, ¿cómo se nota que las pequeñas infantas te
las
tienen ahí?
Infantas que tienen
ahí al día.
Bueno, gente que va a estar en el FIB, Five Boy Slim, que es de esos que te gustan a ti, Añe,
sí,
pues a
sí,
lo mejor,
sí,
que
sí.
Kings of Leon, Vetusta Morla, como he dicho, que estarán haciendo su primer disco, porque están de 20, de décimo aniversario. Perfecto. Del primer disco, de Un Día en el Mundo, donde está esta canción Copenhague, por cierto, y Franz Ferdinand y George Ezra, y se me ha trabado ahí con el Ezra. La moda, bueno, y vamos a terminar ya con festival mío favorito, que casi no me lo pierdo ningún año, el año pasado no fue, que es el Low Festival de Benidorm, donde actúa una chica que tengo últimamente en bucle todo el rato, que es Zahara.
Miau, 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 suena en mi cabeza, tus palabras están huecas, miau, miau.
¿Ves, Marcote? Ahí me has dado.
¿A ti te gusta Zahara?
Me gusta Zahara.
¿Ves?
Ha sido uno de mis últimos descubrimientos.
Y no estarás cerca de Benidorm este verano.
Pues estoy en Calpe.
¿Eh?
No te
pues
veo mirado. Pues ¿cuándo es esto?
En Benidorm está el loco, es el 26, 27 y 28, finales de julio.
Ah, pues mira, no te digo
pues
yo que no.
Pues te vas a pasar teta porque es un festivalón. Y Zahara, de verdad, el
es
disco
grande, sí.
Astronauta increíble. Va a estar en las noches del Botánico, aquí en Madrid. Va a estar en mogollón de festivales, incluido el Low Festival. Es una chica que canta que te mueres. Que en el show que lleva ahora, lleva unos músicos brutales, baila, que
hace
te mueres.
De todo. Yo la he visto cantar flamenco y he alucinado con ella.
Y sale la tele, tiene un programa en...
Oye, le hacen entrevistas en la radio.
Tiene hasta un momento que se llama Zahara de los Atunes.
Sí, también.
Madre, lo tengo que
ahora había que meter un redoble. Tú no
has dicho nada, tontería.
No, que sale la tele, digo, que tiene un programa en Movistar Plus que se llama Canciones que cambiaron el mundo, que son cuatro episodios muy buenos.
Sí, muy
luego
chulo.
Sale también un programa en la 2, que no me acuerdo cómo se llama, haciendo performance.
Es completa.
La guitarra.
Es una mujer
es una chica completa.
Está de moda, es lo que pasa
una mujer
ahora.
Del Renacimiento.
Pero Zahara ya lleva tiempo cantando.
Sí, sí, no, no. Lo que pasa es que ha eclosionado ahora a nivel un poco mainstream, pero yo a Zahara le tenía
también
puesto
también lleva Rosalía cantando toda su vida, fíjate ahora.
Toda su vida un poco menos, ¿eh?
Bueno, más joven.
¿Que tiene cuántos años?
10, 20.
¿10?
Algunos más.
Pues no nos aparenta, ¿eh?
10, sí, pero me quedaba ahí 20
bueno,
tantos, ¿no?
Cuando vuelvas, que ahora estás de reemplazo una semana, cuando vuelvas en agosto, hacemos la segunda parte con todos los festivales.
Vuelvo ya la última de julio, para que lo sepas.
Bueno, pues yo. Sí, pero es que estoy de vacaciones, chata. Yo volveré en agosto.
Bueno.
Es que esto funciona así. Ir a algún festival de esto, a verlo.
Pues venga,
y
luego
y a tocar, a lo mejor me dejas irme a tocar.
¿A mí nos invitas?
Sí, no.
¿Me dejas tocar?
¿Con los super ratones?
No, os quiero mucho.
A ver, la temporada de festivales, a ver, que hay muchísimos. Gracias, Marcote, por ponernos un poco al día, porque esto es un lío que no hay quien se aclare.
Almuerza y hemos almorzado y hemos aprendido con Marcote.
Qué bien.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE.
estar informado.
La 1:15 en estos momentos, seguimos en el fin de semana de COPE en este domingo 23 de junio y hasta por aquí vamos a cambiar de asunto totalmente porque tenemos ya con nosotros a nuestra egiptóloga favorita, Rosa Pujol. Buenos días.
Muy buenos días.
Además, bueno, es que Rosa viene muy bien acompañada hoy.
Hoy tenemos aquí una invitada especial que se llama Lucía.
Lucía, hola Lucía.
Es fan nuestra.
Ay, es fan nuestra. ¿Te gusta mucho lo que hace Rosa?
Sí.
¿Sí? Qué interesante lo que cuenta. Oye, Lucía, me han chivado que vas a ser periodista o quieres ser.
¿Qué es lo que te gusta? Y pintora.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pintora?
Sí.
Qué bien. Oye, esta chica nos va a quitar el puesto en 2 días, te lo digo ya, ¿eh, Rosa?
Sí. Sí. En cuanto se anime y sea un poquito mayor y llegue mejor al micrófono, ya está.
Oye, me han dicho que en casa tienes un micrófono y todo tú, y hablas y cuentas cosas.
Sí, en el cole hicimos una cámara y un micrófono para jugar a las noticias.
Qué bueno, ¿y te gusta contar noticias?
Sí.
Qué bien. Bueno, pues ahora vamos a estar muy, muy atentas a lo que nos cuente Rosa, porque siempre es muy interesante, ¿verdad?
Sí.
Lo que cuenta de Egipto, no me extraña, porque realmente es una civilización muy sorprendente y sobre todo visualmente muy llamativa.
Muy llamativa, sí. Hoy vamos a hablar, fíjate, de lo que hacía un faraón nada más levantarse, lo que era un día del faraón. La jornada de un faraón pues estaba llena de protocolos, ¿no? Según se levantaba se bañaba, porque eso, los faraones y los de ahora, todo el mundo, es lo primero que tenemos que hacer es bañarnos. Y después de bañarse ya tenían todos los detalles previstos. Nada más empezar a andar el día ya tenía todo previsto. Nada más levantarse era todo ceremonioso y tenía que ponerse en manos del barbero, del manicurista, del peluquero si iba a llevar una peluca y a veces, pues si tenía actos oficiales, del maquillador también, porque se pintaban los ojos,
bueno,
los faraones.
Bueno, y se tirarían horas y horas. Porque,
hasta las sienes se pintaban los ojos.
Sí, sí, sí.
Entonces, luego pues había que vestirlo, claro, había que, bueno, primero le ponían los aceites en el cuerpo y demás para que estuviera la piel jugosa, y entonces lo vestían con un faldellín, que era una faldita corta, que se llamaba shendit, y que esta era la vestimenta, digamos, de diario, ¿no? Cuando tenía ceremonias oficiales ya se ponía una sobrefalda larga, transparente, con muchas chalinas y esclavinas y cinturones, bandas, etcétera.
Fíjate, Rosa, que lo que siempre nos ha llamado la atención del faraón es la suntuosidad, ¿no?
Sí,
supongo,
sí,
que la,
sí,
simbología también de su atuendo.
Sí, claro, no, todo. En Egipto todo tenía simbología, porque ellos raramente se mostraban ante el público con la cabeza descubierta. Ellos iban rapados. Y entonces o llevaban peluca o llevaban estas pesadas coronas con esta diadema, con la serpiente en la frente, que esta serpiente decía la leyenda que si alguien la miraba a esa serpiente caía fulminado. Era una manera como otra de decir que delante del faraón había que inclinarse.
Fíjate,
¿no?
La imagen que nos inspira además este rey del Antiguo Egipto, el faraón, además de su rango de mando, es ese inmenso poder que atesoraron los líderes más relevantes de aquella civilización.
Sí, 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 sí. Él era la autoridad máxima.
Claro.
Él era la autoridad máxima. Entonces, en esta ceremonia lo vemos siempre cubierto de collares, pectorales, tobilleras, pulseras, en fin, estas coronas, etcétera. Tenía muchísimas obligaciones, como siempre una persona o un gobernante tenía muchísimas obligaciones, pero él era la autoridad máxima y la siguiente autoridad eran los visires. Tenía uno para el norte y uno para el sur. Por las mañanas, ya una vez que estaba arreglado
y maquillado,
lo que hacía, y maquillado, ya estaba tuneado por la mañana, ya se leía el correo y despachaba en una audiencia diaria con sus visires y sus consejeros, de manera que le daban cuenta de todas las noticias que sucedían y demás. Entonces él dictaba respuestas o tomaba decisiones que sus visires se encargaban de llevar a cabo y luego después de que fueran cumplidas las órdenes.
Fíjate que la imagen,
quedaba.
La verdad es que en el imaginario colectivo, lejos de ver a este rey del Antiguo Egipto como una compleja, no sé, figura política, al menos en las películas de momias y de aventureros que hemos visto, antes dibujaba un poquito su figura.
Sí, siempre parecía como un relumbrón, una
claro,
imagen de relumbrón.
No, no no sé
tenía.
Si es un hombre valiente, si no sé si iba a la cabeza de sus tropas en las guerras.
A veces sí, bueno, eso es lo que nos ponen las paredes. Ya lo que fuera la realidad no lo sé. O sea, los testimonios escritos o esculpidos en las paredes es que sí, él iba, siempre está a la cabeza de las tropas en un carro mucho más grande y bueno, era el más valiente de todos y el que más enemigos abatía, ¿no? Entonces,
tiene que ser ejemplo de todo.
Uno de los deberes más importantes que tenía era el ser el intermediario entre los dioses y la gente. Por tanto, él tenía que mostrar el agradecimiento a los dioses ofreciendo sacrificios, las ceremonias y construyendo templos, monumentos, estatuas, obeliscos, etcétera, como agradecimiento a los dioses.
¿Y podía ver el pueblo al faraón? ¿Era
pues lo podía
accesible?
Ver, mira, cuando regresaba victorioso de una campaña de guerra,
entonces
desfilaba y bueno, no le tiraban confeti como cuando vienen de la luna y eso, pero lo podía ver la gente subido en su carro en absoluto triunfo, ¿no? Entonces él mismo, el faraón, era el que daba recompensas y condecoraciones a los militares más destacados, incluso si habían hecho, ellos traían las manos de los enemigos cortadas, ¿eh? Los que más manos tenían cortadas, pues recibían más recompensas. Y muchas veces los prisioneros de guerra que hacían se los pasaban al servicio de ese militar destacado, pues como premio. A veces tierras también les daba a los militares destacados.
Claro.
Hacía una fiesta cada 30 años, hacía una especie de jubileo, una fiesta que se llamaba la fiesta Sed, que era una fiesta de regeneración. En esta fiesta el pueblo también lo podía ver. Entonces,
¿pero solo en esta fiesta? ¿Cada 30 años?
Cada 30 años, en teoría, porque no puede ser verdad, tenían una vida muy corta. Se supone que a lo mejor a los 4 o 5 años de reinado ya hacían un jubileo, que consistía en que el faraón corría en los 4 puntos cardinales, o sea, en las 4 direcciones, luego bendecía el campo y el viento en los 4 puntos cardinales, pero lo fundamental era esa carrera ritual en la cual él demostraba al pueblo que seguía siendo joven y que tenía la energía de una persona joven. Entonces, bueno, el pueblo quedaba satisfecho de que el faraón estaba hecho un toro y, bueno, pues estaban encantados de
ello. Fíjate, es que todos hemos visto en las representaciones de los museos o en las películas, ¿no? A esos faraones adornadísimos, con esas complicadas vestiduras.
No debían poder moverse
con esas
vestiduras.
Y luego rodeados de sirvientes que lo transportaban, que lo abanicaban.
Que lo abanicaban, sí.
Y que estaban pendientes de él
en todo momento. Además, ellos llevaban sandalias solamente para las ocasiones, luego iban descalzos. O sea, que quiero decirte que normalmente llevaban este faldellín y iban mucho más cómodos, digamos, de andar por casa, como cuando llegamos a casa y nos ponemos
cómodos.
Las chanclas, ¿no? Pero las vestiduras de las ceremonias eran tremendas. También, digamos que el pobre tampoco no solamente tenía obligaciones, sino que también podía disfrutar un poquito. Y un deporte que practicaban mucho era la caza.
Anda.
Porque en aquel entonces en Egipto había antílopes, toros salvajes, leones. Y bueno, pues como todos los cazadores, en las escrituras, en lo que nos han dejado escrito, eran un poquitín exagerados, porque hay un faraón, Amenhotep III, que dice que en un día abatió 92 toros salvajes. Y yo digo que 92, aunque fueran moscas domésticas, no se abaten en un día.
Que se comían una y contaban 20.
Exactamente. Entonces,
como en el parchís.
Claro, y hay otro faraón que presumía también de que disparaba su flecha con tal fuerza que atravesaba 5 escudos de bronce. Y yo digo que serían menos lobos. ¿No?
Lucía,
o sea,
tú que dices que tampoco es posible eso, ¿verdad?
No, poquito mucho fantasmas, cuento. Un poquito fantasmas. Sí.
Rosa, ¿había más disfrute que obligaciones?
Bueno, ellos tenían tiempo también para relajarse con su familia, para pasear en barca por el Nilo, que es una cosa muy relajante que podemos seguir haciendo hoy en día.
Es maravilloso eso.
Tenían tiempo para jugar a juegos de mesa por la noche, tenían juegos de estos de tableros y demás. Jugaban con su familia y sobre todo... pues
ahí
eso.
Aprendieron a comerse una y contar 20.
Exactamente, ahí fue
en esos juegos de mesa.
Ahí fue donde aprendieron. Verdaderamente, hombre, siempre tenemos tendencia las personas a tener una cierta envidia del que está a la cabeza, de decir, madre mía, es que cómo vive el rey o el presidente o no sé qué. Y la verdad es que tanto entonces como ahora, yo creo que no es nada envidiable.
No lo es. Y además, la sencillez con la que vamos hoy en día no es con la que va el faraón.
No, claro que no. Claro.
Solamente
que no.
Por quitarte de maquillajes y de pelucas y de historias, dices,
fíjate
que
tenían él tenía, de vez en cuando, acompañaba al sumo sacerdote de los templos, a los diferentes dioses, en la ceremonia de matutina, que era despertar al dios. Para despertar al dios iban con unos instrumentos que se llamaban sistros, una especie de sonajero, entraban en el Santa Santorum del templo y agitaban estos sistros, y entonces se supone que la estatua del dios despertaba. Entonces lo lavaban, lo perfumaban, lo vestían y le dejaban allí ofrendas alimenticias para alimentar al dios de manera mágica. Luego se lo comerían los sacerdotes o quien fuera. Pero dejaban allí ofrendas alimenticias. Y el sumo sacerdote y el faraón salían de esa estancia andando de espaldas y barriendo sus propias huellas en la cámara esa sagrada, para que no quedara en esa cámara sagrada, no quedara ninguna huella humana, que fuera aquello un recinto perfectamente sagrado.
Qué ceremonioso, ¿no? O sea, todo, ¿eh?
Sí, tenían un protocolo tremendo. O sea, los consejeros y los visires tenían, era una jerarquía muy piramidal, que viene fenomenal que sea piramidal, ¿no? Quiero decir que el que barría informaba al que era el jefe de los barrenderos, el que no sé qué, y así iban subiendo hasta llegar al visir, y cuando le decía el inmediato inferior del visir, todo está bien y en orden, pues ya él podía pasar al faraón a decirle todo está bien y en orden, pero era una serie de personajes jerarquizados que iban hacia arriba. Ya digo que no debía ser nada fácil gobernar un país ni antes ni ahora.
Ni
tenían
ahora.
Muchas más deberes que derechos y tiempo libre, no
sí.
sé.
Rosa, ya terminamos, pero pensamos en el faraón y nos imaginamos una figura eminentemente masculina, pero también hay ejemplos de mujeres faraón.
Sí, tenemos varias. Tenemos una que además ella se hizo representar como faraón para no chocar demasiado, ¿no?, a sus gentes.
Oye, pues qué interesante, esto da para otro día,
sí,
¿eh?
Sí, eso lo vemos otro día.
Sí,
si quieres,
sí.
La semana que viene hablamos de las faraonas.
Mira, lo que aprendemos siempre con Rosa Pujol cada semana, gracias por darnos la ocasión, en este caso de adentrarnos a la variopinta identidad, esta vez sí despojada de toda ficción que nos venden en la tele, de la figura
sí,
que...
Sí, sí, porque las películas cuentan también,
claro, exactamente,
mentiras.
del faraón, esto es como es en la realidad.
Sí, las películas tienen que ser vistosas, pero la realidad es otra.
Bueno, pues Rosa, gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Buen domingo, gracias.